En el estudio del día de hoy veremos la razón principal por la cual deberíamos de cantar más algunos cantos más que otros. La razón fundamental por la cual deberíamos de preferir la letra de un canto en lugar de otras composiciones o cantos dentro de la música cristiana. En otras palabras, hoy vamos a mirar cuál es la razón por la cual debo de preferir o escoger la letra de una canción más que de la otra. ¿Por qué me debe de gustar más este canto que otro? Esta decisión que debemos tomar, esta selección musical o este discernimiento musical no debe de ser basado en nuestras preferencias musicales, en nuestras ideas, en nuestros gustos personales o en base a la cultura pop del momento. Más bien, esta selección de música debe de ser en base a lo que Dios dice que debemos de cantar en la letra de nuestras composiciones cristianas. Es en lo que la Escritura nos revela acerca de la letra de las canciones cristianas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que aprender? Es que si tenemos un canto favorito, una canción que cantamos más, una canción que elegimos o aquello que nos gusta cantar más, que no sea por el yo o por el tú, sino que sea porque Dios nos ha dicho que esto es más agradable a quién. A Él, que primero antes de mirar el yo o el tú, antes de mirar la cultura pop, ¿no? ¿Cuál es la cultura pop? Despacito. Y porque la cultura dice que esa canción es muy popular, vamos a poner una letra cristiana. Tienes una iglesia católica que le cambió la letra y ahora ya no es despacito mundano, es despacito cristiano. Luego no tenemos que estar mirando la popularidad de un estilo de música. No debemos de basar nuestra selección musical en nuestras ideas o en nuestros gustos o preferencias, sino en lo que la Escritura nos revela acerca de la letra de las canciones cristianas. En este estudio veremos que a Dios no solo le importa el estilo de la música, como ya hemos visto, sino que también a Dios le importa la letra de lo que consideramos como cantos de alabanza y adoración a Él. Entonces, básicamente, el día de hoy no solamente vamos a mirar el estilo de la música, sino la letra de qué? De la música. Ambas cosas para Dios son qué? Importantes. Y antes de decir, ese canto me gusta a mí porque me recuerda a un canto mundano y ahora tiene una canción cristiana. Creo que mayormente en algunas iglesias o congregaciones, o posiblemente si nosotros venimos de otras congregaciones, había cantos, seamos sinceros, que se cantaban en el mundo y de pronto a alguien se le ocurrió decir, ¿y por qué no solamente le cambiamos la letra y ahora en lugar de que Kalimba cante una canción que era para el mundo, ahora se la va a dedicar a Dios? O sea, antes de mirar eso, debemos de mirar qué es lo que la Escritura dice acerca de cuál debe de ser la letra de las canciones, qué es lo que debe de comunicar, qué es lo que debe de decir. Y para eso vamos a mirar un concepto general de cosas que evitar. Este es el primer punto que vamos a mirar. Entonces, antes de decir esto me gusta, eso no me gusta, bla, 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 tenemos que mirar cosas que evitar. Y primero, lo primero que debemos de evitar, y quiero que lo repitamos junto, casi no me gusta hacer eso, pero creo que eso es importante. Tenemos que evitar una liturgia tradicionalista. Esto es lo que debemos de evitar. ¿A qué nos referimos con la palabra liturgia? Aquel servicio o aquel culto que se hace dentro de un templo para Dios. Si nosotros nos ponemos a examinar cómo una iglesia lleva su culto dentro de tal denominación, posiblemente va a ser diferente a la del culto de nosotros. Hay mucha gente que le gusta cantar muchos cantos. A la congregación donde me invitaron a predicar se aventaron 8. Nosotros cantamos 3. Hay personas que les gusta comenzar con un salmo. Hay personas que comienzan con una oración. Hay personas que comienzan con la predicación primero y después con la alabanza. Todas esas son liturgia es, y no necesariamente están mal, simplemente son diferentes. Luego, algo que debemos de evitar es esto. Esta iglesia está mal. ¿Por qué? Porque mi iglesia no se hace así. Eso es incorrecto. Porque no estamos hablando de doctrina, estamos hablando de liturgia. Luego, lo que tú haces dentro en el templo, no necesariamente lo tienes que esperar en otro templo. Ahora, ¿que la liturgia que cada congregación hace debe de ser bíblica o tiene que tener base bíblica? La respuesta es que sí. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, nosotros comenzamos con un canto, porque el Salmo dice, ¿entrar por qué? ¿Sus puertas con qué? Con acción de gracias. ¿Sí o no? No, nosotros contamos, porque empezamos con una oración porque tenemos que entregar el culto ¿a quién? A Dios. ¿Y todas esas cosas son qué? Son bíblicas. No, nosotros hacemos el culto de esta manera porque así nací. Esta es la denominación en la cual yo nací, por eso hago tal culto. Ahora escucha, ¿ya entendieron el punto? Tenemos que evitar esta liturgia tradicionalista. O sea, no porque se acostumbre esto en tu iglesia, necesariamente se debe de hacer en la otra. Si otra denominación o otra congregación comienza diferente, pero es algo bíblico, no hay razón por la cual cambiar. No hay razón por qué juzgar. Muchas veces puede haber cristianos inmaduros que en lugar de predicar doctrina, enfocarse en la doctrina, están peleando por cosas tan superficiales como una liturgia. Y eso es un problema de madurez. Ahora bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Hay gente que le dice no a la música contemporánea. ¿Entienden qué significa la palabra contemporánea? La música de hoy. Hay gente que le va a decir no a la música del día de hoy, de esta generación, por la melancolía y la nostalgia de haber crecido cantando con un órgano y un himnario en su congregación. O sea, ¿por qué no a la música contemporánea? Porque en mi iglesia nunca se ha hecho así. En mi iglesia se tenía un piano y en mi iglesia se hacía con un himnario. Luego, ¿ese es tu qué? Liturgia. Luego, escúchalo bien, no estoy diciendo que eso tiene algo de malo, en que algunas denominaciones toquen con un órgano y tengan un himnario. Creo que eso es algo muy bueno, pero esa no es la norma. ¿Lo entiendes aquí? Hay iglesias que simplemente tienen una guitarra y cantan así. ¿Es algo bueno? Sí. ¿Necesariamente debe de hacer así en todas las congregaciones? No. Entonces, que tu tradicionalismo no sea la regla por la cual juzgues a las demás, ¿qué? Denominaciones. En el hecho de que nosotros hayamos crecido con una costumbre musical, no necesariamente eso nos debe de rechazar otro estilo de qué, de música. Hay personas que rechazan cierta música no porque han leído la Biblia, no porque han escudriñado la Escritura, sino porque ellos nunca lo han hecho así. Lo han rechazado o rechazan tal tipo de música simplemente porque eso no se practica en su congregación. Pero es que tu liturgia no es la regla por la cual todas las congregaciones deben de cantar, tocar o actuar de tal manera. ¿Sí ves el problema de esta postura? Donde se pone como norma a una liturgia, no necesariamente porque el texto bíblico lo exige así. Claro que la música debe de ser santa, claro que la música debe reflejar el carácter de Dios, pero en eso estamos hablando de algo bíblico, no estamos hablando de algo litúrgico. No estamos hablando de una costumbre de alguna denominación en particular. ¿Ha quedado claro el primer punto, hermanitos? Segundo, tenemos que evitar el extremismo religioso. Y en este punto que voy a tomar hay mucha controversia y les invito, por favor, como hemos visto en la sesión de preguntas y respuestas, a escudriñar, a discernir, a examinar lo que la palabra de Dios dice. Así es que terminando esta predicación, te invito que tú vayas, investigues esto, porque si hay algo que debatir el día de hoy en este punto que voy a tomar, es esto. Con este punto que voy a tomar, voy a poner el dedo en el nervio de muchas denominaciones. Así es que les invito a que podamos nosotros escuchar esto que vamos a decir, pero también que eso les impulse la investigación y que si surgen preguntas, podamos contestarlas. Entonces, ¿qué es la primera cosa que tenemos que evitar? Es una liturgia tradicionalista y segundo, un extremismo religioso. Hay otras personas, otros pastores, otras denominaciones, y otra vez, esto no tiene por objetivo acusar a nadie, juzgar a nadie. El punto es discernir, el punto es investigar, el punto es mirar lo que es agradable a Dios y separarlo de las opiniones de los hombres. Otras denominaciones, otros pastores le dicen no a los instrumentos. O sea, es que ni siquiera el órgano. Nada. No instrumentos, no guitarra, no batería, no saxofón, no trompetas, no nada. Y esto es tener un extremismo. Otros le dicen no a los instrumentos musicales por no encontrar, escúchenlo bien, por no encontrar la mención de estos instrumentos como parte de la adoración del Nuevo Testamento. Si tú te das cuenta y lees el Nuevo Testamento, nunca dice que Cristo cantó salmos en la cena del Señor y agarró una arpa y una flauta. No lo dice. No está en el Nuevo Testamento. ¿Dónde aparece flauta, trompetas, bocina, salterio? ¿Dónde aparecen todas esas palabras? En el Antiguo Testamento. Pero si te das cuenta, en el Nuevo Testamento no aparecen esos instrumentos. ¿Que hay referencias? Claro que sí. Mateo capítulo 11, donde Cristo hace una analogía de la generación que le predicaba y dice, ¿a qué comparar a su generación? Voy a compararla a aquellos niños que juegan en las plazas. ¿Qué dice? ¿Os tocamos qué? Flauta y no. Eso no necesariamente no está hablando de un culto cristiano. Es una analogía. No está hablando nada del culto cristiano. Entonces, muchas personas, denominaciones o pastores, al ellos no encontrar una mención de instrumentos musicales en el Nuevo Testamento, le dicen no a los instrumentos. Ahora bien, veamos el problema con esta postura. El problema de esta forma de pensar es que a pesar de que la Biblia en el Nuevo Testamento no menciona el uso de instrumentos musicales dentro del culto, la verdad es que tampoco los prohíbe. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, es cierto que el Nuevo Testamento, desde Mateo, no contando Apocalipsis, no menciona el uso de instrumentos dentro de un culto cristiano. Pero en el hecho de que no lo mencione, la verdad es que tampoco los que los prohíbe. No hay ninguna mención que infiera que no se pueden usar. O sea, si la Biblia no habla de instrumentos musicales dentro del culto, dentro de los cantos cristianos, tampoco no existe ningún versículo que diga no los puedes usar. No hay ninguna mención que infiera que no se puedan usar. Por lo contrario, y aquí me gustaría que tuviéramos nuestras mentes abiertas. Por lo contrario, las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento relacionadas con la alabanza dentro del culto los infieren. O sea, a pesar de que no aparezca arpa, salterio, flauta, cítara dentro de la adoración dentro del culto, cuando el Nuevo Testamento habla cosas relacionadas con la alabanza dentro del culto, los infieren. O al menos son requeridos necesariamente para el canto coral y la adoración musical. Por ejemplo, vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 19. Dice, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Luego un extremista diría, pero no dice con instrumentos. Solamente como dice, con salmos y luego con himnos y con qué? Con cánticos espirituales. Luego mi argumento es que cada vez que aparecen estas palabras, salmos, himnos y cánticos espirituales, las palabras estas que están relacionadas con alabanza dentro de este culto infieren, o al menos estas palabras nos dicen que los instrumentos son requeridos para el canto coral, o sea, de todas las personas, y la adoración musical. Veamos Colosenses 3:16, por favor. Mira lo que dice Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y luego, como vuelve a decir, con salmos e himnos y cánticos, ¿qué? Espirituales, las mismas expresiones. Ahora, presten atención. ¿Aquí dice instrumentos? No. ¿Cómo dice la frase? Salmos, himnos y qué? Y cánticos. Ahora, hagamos uso de la razón, pues. A pesar de que estas palabras no digan literalmente con arpa, flautas, las mismas palabras forzosamente infieren instrumentos qué? Musicales. O sea, si eres músico y sabes el Antiguo Testamento, sabes que a pesar de que no diga a qué instrumento, lo infiere a gritos. Y te voy a decir por qué. La palabra salmos en el diccionario Strong significa pieza fija de música, oda o canto sagrado, acompañado con la voz, arpa o un instrumento. ¿Eso es un qué? Un salmo. Un salmo no solamente se refiere a la voz, se refiere a que la voz va acompañada con un qué. Ahora, pongamos pues atención. Entiendo la posición de otras denominaciones. Pero es que cuando Pablo está escribiendo con salmos, se refiere mayormente a los de qué? A los del Antiguo Testamento. Y estos eran cantados con qué? Con instrumentos musicales. Luego Pablo no está haciendo una diferenciación. El Nuevo Testamento no instrumentos. Se está refiriendo a los mismos del Antiguo. Tratar de separar los salmos del Antiguo Testamento con la palabra salmos del Nuevo Testamento no tiene sentido ni teológico ni histórico. ¿Por qué? Porque para la mente de un judío un salmo es eso. Es un canto que va acompañado ¿qué? Con un instrumento. Eso es lo que significa salmos. Luego, ¿un salmo se puede cantar sin ningún instrumento? Sí. Pero mayormente la palabra salmo se refiere a ¿qué? A un canto acompañado con un ¿qué? Con instrumento. ¿Ves que a pesar que no aparece la palabra instrumento, literalmente ahí, la misma palabra salmos lo infiere? El diccionario Vine dice que la palabra salmos denotaba primariamente un tañer o pulsar con los dedos sobre cuerdas musicales. Luego, un cántico sagrado, cantado con acompañamiento musical, un salmo. Luego, entonces, un salmo es un canto que se acompaña rasgueando un qué, un instrumento. Entonces, a pesar de que en el Nuevo Testamento no veamos la mención de instrumentos musicales, la misma palabra, salmos, infiere el toque de instrumentos musicales. Ahora, escuchen. El problema con decir que en el Nuevo Testamento o en la época de la iglesia no debemos cantar utilizando instrumentos musicales es separar las palabras de los salmos del Nuevo Testamento con las palabras de salmos en el Antiguo Testamento, lo cual ningún judío haría tal diferenciación en la época del Señor Jesucristo. Cuando Pablo está diciendo con salmos, ¿a qué se refiere? A los salmos del Antiguo Testamento. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento se refiere a cantar con salmos, se refiere a los salmos del Antiguo Testamento. Principalmente, y estos salmos se cantaban o se tocaban acompañados con una lira, con una arpa. Es más, el Salmo 150 nos manda a alabar a Dios con toda clase de ¿qué? De instrumentos. A esos salmos se está refiriendo el apóstol Pablo. De manera que Pablo ni Cristo hicieron una separación entre los salmos del Nuevo Testamento y los salmos del Antiguo Testamento. ¿Lo han entendido, hermanitos, aquí? O sea, a pesar de que no diga canten salmos con guitarra o flauta, arpa, octava, lira, etcétera, a pesar de que no lo diga, la misma palabra lo infiere, porque para un judío un salmo era eso, un canto acompañado con un qué, con un instrumento, tanto que en el Salmo 150 nos dice que debemos de hacerlo con toda clase de instrumentos. Los salmos pueden ser cantados sin uso de instrumentos, pero su propósito o su forma común de cantarse era acompañado de un instrumento. Segundo, lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que la palabra salmos, himnos, cántico, escuchen, son inseparables de la melodía y de la entonación musical. O sea, por eso se llaman salmos, por eso se llaman himnos, por eso se llaman cánticos, porque no solo son recitaciones verbales como algún poema o una carta, sino que forzosamente tienen que ver con música, forzosamente tienen que ver con una entonación musical. Luego, para saber que estás cantando correctamente y entonadamente, se tiene que tener al menos la noción musical de entonación de tonos musicales. Y esto solo puede hacerse si alguien tiene ese conocimiento musical. El cantar desentonado o sin conocimiento es cantar sin entendimiento, según 1 de Corintios capítulo 14. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con ¿qué? Con el entendimiento. Escúchalo. Si no lo entendiste, lo voy a decir en otras palabras. La palabra cantos, salmos, himnos, forzosamente tienen que ver con una entonación musical. Luego, si tienen una entonación musical, cuando la cantas, tienes que hacer uso forzosamente de la música. Por eso se llaman ¿qué? Salmos, por eso se llaman cánticos. Y con eso no quiero ofender el nivel intelectual de nadie, pero es que esto es así. No estamos hablando de una carta, no estamos hablando de un poema, estamos hablando de un cántico. Luego, para cantar afinadamente, ¿qué es lo que tienes que usar? ¿Qué es lo que tienes que usar para basar que esa nota musical es correcta? ¿Cómo vas a poner de acuerdo a todas las personas que van a cantar al unísono que ese tono es el correcto? ¿Cómo lo vas a hacer si no tienes una noción de qué? De música. Necesariamente, si este es un canto, debe de tener un tono. Debe de tener un acompañamiento que haga que esto suene de una manera musical bien entonada. Tercero, lo tercero que debemos de tener en cuenta es que en el Antiguo Testamento no solo se incita a los levitas a cantar con instrumentos musicales, sino a todo el pueblo. Porque uno de los argumentos que tienen estas personas o estas denominaciones es que la gente que cantaba en el Antiguo Testamento eran los levitas. Y claro, en eso tienen razón. Y vamos a mirarlo después. Pero el problema es que en el Antiguo Testamento no solo se incita, no solamente se invita a solo los levitas a cantar con instrumentos musicales, sino también a todo el pueblo. Abre tu Biblia en el Salmo 150, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Alabarle por sus proezas. ¿Quiénes? Pues todos. Alabadle conforme a la muchedumbre su grandeza. ¿Quiénes? Todos. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con símbolos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo. Todo lo que respire, alabe al Eterno. O allá, aleluya. Luego, esto no solamente es para que los levitas lo canten, sino todos. Luego, no solamente los levitas deberían de tocar con instrumentos, sino que este salmo invita no solamente a los levitas, sino a todo el pueblo. Esto es algo muy relevante que tienes que tener en mente a la hora de investigar esto. Y por último, como cuarto, aún el libro de Apocalipsis representa la alabanza celestial con instrumentos musicales. O sea, que si Dios estuviera en desacuerdo con el uso de instrumentos, no debería de ponerlo como metáfora o como inferirlos o ponerlos dentro de la adoración celestial. Luego, si dentro de la adoración celestial Dios hace mención de instrumentos musicales, luego es algo positivo que nos hace mirar que para Dios no hay ningún problema en el cual lo adoremos con instrumentos musicales en el Nuevo Testamento. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos que representan a la iglesia, esos 24 ancianos representan a la iglesia, dice, se postraron delante del Cordero. Todos tenían ¿qué? Arpas. Luego, alguien puede decir, pues no son arpas literales. Llámalas metafóricas, llámalas literales, son incluidas dentro de ¿qué? De la adoración. Luego, si Dios no permitiera tal cosa, ni siquiera habría una mención de ellas. Y ojo acá, no estoy hablando de las trompetas del juicio, ¿eh? Estaba hablando de las arpas de adoración. Luego, este contexto no estoy sacando un versículo fuera de contexto, sino que esto tiene que ver con la adoración o la alabanza al Cordero. Porque el versículo 8 dice, cuando hubo tomado el libro, refiriéndose a Cristo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Luego, esto es una forma de adoración. Esto es una alabanza. Hay un culto aquí, para que entiendas. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. Luego tiene que ver con música, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios rey y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No solamente están recitando palabras, lo están recitando ¿con qué? Con arpas. Luego, este es un servicio que hay. Es una forma de adoración. Es una liturgia. Es un cántico para Dios. Escúchalo. Y a ver si entiendes ahora sí. Cuando Pablo entonces dice, ¿cómo debemos de cantar? ¿Con qué? ¿Con salmos? ¿Con himnos? ¿Y con qué? Aquí aparece la palabra ¿qué? Cánticos. ¿Y con qué está relacionado? Con arpas. Luego, el cántico es inseparable de instrumentos ¿qué? Musicales. Escúchalo. Te invito a que investigues eso. Y te vas a dar cuenta que aún hay denominaciones que llaman los instrumentos como del diablo. Y sería bueno que lo investigara, sería bueno que escuchara sus argumentos. Y si de pronto investigues y algo tienes una duda, podemos responderte a alguna de sus objeciones. Pero básicamente estos puntos yo puedo poner acerca de por qué sí se debe de utilizar o es permisible tocar instrumentos en adoración en el Nuevo Testamento o en la época de la iglesia. ¿Lo han entendido, hermanitos? Entonces, si tú gustas, siéntete libre de investigar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Una liturgia tradicionalista, o sea, yo así nací, así crecí con el órgano y esto, o yo nací con los cantitos de fuego. Y estos son los buenos. Y tengo que tocarlos, ¿por qué? Porque así cantaba, así remolineaba y así lo hacía. ¿Sí ves? O sea, no, si comenzamos con una liturgia tradicionalista, eso no nos va a ayudar a discernir cuál es la letra de la música. Porque estamos tan acostumbrados a lo nuestro y a cómo vivimos, que cualquier cosa que se nos presente contraria, no vamos a estar dispuestos a escucharlo. Y por lo tanto, no estamos escuchando lo que el texto bíblico dice, estamos haciéndole caso más a nuestras tradiciones, más que a la palabra de Dios. Y segundo, no se debe de tener un extremismo religioso, porque tal cultura usaba esos tipos de música y hay guitarras en el mundo. Nada de eso, no vamos a tener nada de eso. Esto es un extremismo que ni siquiera la palabra de Dios lo prohíbe. Tercero, cosas que debemos de evitar. Y el tercero es la música que popular. ¿Qué queremos decir esto? El mundo toca hip hop y ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues vamos a entrar al hip hop cristiano. El músico toca rock y nosotros vamos a meter rock cristiano. El mundo toca heavy metal y nosotros vamos a poner heavy metal cristiano. El mundo toca thrash metal y búscalo. Thrash metal cristiano y lo vas a encontrar. Es popular el pasito duranguense. Vamos a aventarnos canciones en pasito duranguense. Estamos viendo las canciones nuevas del día de hoy y también nosotros. O sea, sí ves por qué es importante evitar todas esas cosas, porque todas esas cosas no provienen en, ¿qué es lo que la Biblia dice? O es nuestras tradiciones, o es un extremismo, o es lo que el mundo dice. Porque el mundo lo dice, lo tengo que cantar. ¿Por qué? Porque es popular. Y antes de mirar la música popular, debemos de mirarlas. Es escrituras. Pero escucha, esto lo vamos a ver a más detalle en otro estudio, si Dios quiere en el estudio que viene, pero como hemos dicho, hoy vamos a ver una introducción general de lo que vamos a mirar. ¿Qué es lo que dice la gente que está de acuerdo con la música popular? Si las rancheras están en popularidad, nosotros vamos a tocar eso. Si es popular la música jazz o no sé si entiendes el punto, vamos a nosotros tocarla. ¿Qué es lo que dicen esta gente o estas personas? Bueno, es que a mí esa canción me bendice. Tú dices que no, tú dices que es incorrecto, pero yo siento el fuego, hermano. O sea, escucha, mi experiencia me dice que está bien. Lo que yo siento me dice que está bien. ¿Y qué más sientes? ¿Sí ves el problema aquí? O sea, quizás a ti no te dé gustar. Otra vez, no se trata de lo que a mí me gusta. Se trata de lo que la escritura dice. Pero es que a mí me gusta tanto ese cantito, hermano. Me acuerdo cuando estaba chiquilla o chiquillo y lo cantábamos en la iglesia. ¿Sí ves? O sea, no porque sea algo popular que se cantaba, algo popular que se cante el día de hoy, y porque a ti te bendiga, supuestamente eso lo hace de una manera bíblica. Y es que ese es el problema, hermanos, que la música cristiana no primordialmente es para bendecirte a ti. Es para bendecir ¿a quién? A Dios. Tenemos un grave problema. Cuando a la primera persona que queremos que la música bendiga es a mí. ¿Y no a quién? Y no a Dios. Escucha cuán egocéntrico e idolátrico es esto. Porque a mí me gusta, therefore, is a blessing for me. Porque a mí me gusta, ¿a quién le bendice? Pues a mí. Porque me gusta, a mí. Punto. Y a Dios le tiene que gustar. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. ¿Sí ves el problema de esta forma de pensar? O sea, no es que lo que le agrada a Dios, eso debe de bendecirme a mí. Es que lo que me gusta a mí le tiene que agradar a Dios. ¿Por qué? Porque yo así lo digo. Aquí tienes un problema teológico. Ya no se centra en lo que Dios es y a lo que Dios le agrada, sino lo que a ti te agrada. Y eso es algo incorrecto. ¿Cuál es otra segunda excusa que ponen? Es que a mí me gusta. Y si a mí me gusta, es suficiente para que yo lo cante o yo lo que lo toque. Hablando con un ministro, una vez que nos juntamos con otro ministro de otra congregación, que no voy a decir el nombre de la congregación, este muchacho toca la batería. Y él dijo, mira, yo como músico me gustan todos los estilos de música. Ese es el problema. Que Dios no solamente requiere buenos músicos, sino adoradores en espíritu y en verdad. O sea, no es que porque tocas bien, por eso Dios te necesita. No es que porque sabes tocar bien un instrumento, es por eso que eres digno de estar dentro de la alabanza. Yo sé que en muchas denominaciones es así. ¿Sabes tocar la guitarra? No tenemos guitarrista. Súbete. ¿Sabes tocar batería? El Señor te trajo aquí, ¿para qué? Para que toques la batería. ¿Y tu vida y tu testimonio? No sé, pero tocas bien ungido. Si ves el problema aquí, en el hecho de que a ti te guste algo, no necesariamente lo hace correcto. Ahora bien, la música de alabanza y adoración no es para tus gustos. ¿Es para adorar a quién? A Dios. Y espero en Dios que el día de hoy nos desembaracemos de esa forma de pensar. A mí me gusta, a mí me bendice. Y aquí tienes un problema, pues. Porque si tú eres la Biblia de Dios, entonces todo lo que a ti te guste, todo lo que a ti te bendiga, eso va a ser bueno para Dios. ¿Por qué? Porque María de la Candelaria lo dice. Porque persona fulana lo dice así. Y eso es incorrecto. ¿Qué más dice la gente? Es que yo canto ese cantito porque con ese cantito me convertí. Con ese canto me convertí. Con ese canto entregué mi vida al Señor. Luego vas a decir que eso es incorrecto, si por eso me convertí. Bueno, la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? La música de Marcela Gándara, ¿verdad? No, el oír ¿qué? La palabra de Dios. Luego, si tú piensas que te convertiste por escuchar a, no sé, a Alex Campos, o si te convertiste por escuchar a Danilo Montero o Marcos Witt, y con eso no estoy diciendo que toda su música está mal, estoy diciendo que si ese es el motivo por el cual tú basas tu salvación, estás en graves problemas, porque de esa manera Dios no salva. Dios salva a través de su palabra. El Espíritu Santo redarguye o convence al pecador ¿por medio de qué? De la palabra. Luego, si tú te convertiste por una canción que hablaba de sentimentalismo y todo eso, tenemos que cuestionarnos si realmente eres salvo o no. Porque Dios utiliza su palabra, utiliza el Espíritu Santo y no necesariamente la letra de una canción que muchas veces lo que menos tiene es Biblia. Decía un predicador que es músico profesional, da clases de música, es un evangélico también. Lo invitaron a una radio y le dijeron, usted es de las personas que dice que la música es mala por el significado que tienen las canciones al revés. No es que hubo un tiempo eso de que escucha la canción de Aserejé al revés y escucha esta canción al revés y mira que dice diablo y dice esto y toda la gente ponía las canciones al revés para escuchar qué es lo que decían las canciones al revés. Este músico cristiano dice, a mí no me espanta lo que la música o la canción dice al revés. A mí me espanta lo que dicen al derecho. Y a veces podemos estar tan ciegos de de que hay canciones que dicen cosas muy antibíblicas al derecho y nos estamos preocupando por lo que dicen al revés. Si examináramos lo que dicen las palabras que, de la canción que cantamos, esto es bíblico, esto es no. Muchas veces nosotros en las canciones que tocamos en la iglesia hemos tenido que modificar algunas canciones que cantamos porque hay cosas que no están bien. Por ejemplo, la canción de Majestad, que muchas hay ocasiones que nosotros la cantamos. No sé si así diga el inglés, pero en español dice, tu gracia me cambió la mitad. Bueno, eso no es bíblico. Dios no cambia la mitad a nadie. O eres salvo o no eres salvo, pero Dios no te va a cambiar a la mitad. Puede ser un error de traducción, posiblemente, pero yo no cantaría eso. ¿Por qué? Porque sé que no es qué. No es bíblico. ¿Qué más dicen las personas? Es que estas canciones atraen mucho a quienes. A los jóvenes. Vamos a poner rock, vamos a poner música avivada, vamos a poner hip hop, porque depende tu audiencia que tengas, es la música que tienes que tocar. Ahora, si tienes jóvenes que son atraídos por la música y no por el evangelio, no tienes a creyentes. Tienes a fanáticos que pueden ser rockeros, a fanáticos del hip hop, fanáticos de la música contemporánea, pero no tienes a cristianos. Quiere decir entonces que si tales personas le apagas la música y la radio del hip hop y comienzas a predicarles el evangelio, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a ir, ¿por qué? Porque su convicción no está en la palabra de Dios, sino en el estilo de música que se toca en una congregación. Hay el testimonio de una persona que supuestamente es creyente, en México, donde dice que él estaba contento y agradecido a Dios porque al fin había encontrado una iglesia donde se tocara el estilo de música que a él le gustaba. ¿Y qué estilo de música era? Rock metal cristiano. Luego no estás buscando la palabra de Dios, no estás buscando el evangelio, estás buscando una iglesia que se acomode a los gustos y al estilo de tu propia música. Luego, si tenemos a 100,000 jóvenes que estén ahí solamente por el hambre del rock, el hambre del hip hop y no por Cristo, no tenemos a creyentes. Y punto número 4 y terminamos. Cosas que más evitar. La manipulación emocional. Y esto es más para los ministros, para los que cantan, para los que tocan y también para las personas que escuchan tales canciones. ¿Qué cosas debemos de evitar? Y es la manipulación emocional. Y posiblemente alguno de ustedes sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Hay personas que tratan de causar una forma de Espíritu Santo por medio de la ¿qué? Música. O sea, no es que la palabra de Dios va a traer convicción a tu vida. No es que el resultado de la predicación, no es que la enseñanza o la doctrina de Dios te impactó tu corazón, que te guía al arrepentimiento, que te hace vivir una vida santa, que te enseña a Jesucristo, que te muestra el Evangelio. Es que no es eso. Es que tenemos que apagar las luces, tenemos que poner humo dentro de la congregación y tenemos que poner una música que te hipnotice o te manipule ¿qué? Las emociones. Luego cierra tus ojos, luego escucha esta música, luego Dios está aquí, Dios está allá y está haciendo algo grande acá, y el Espíritu Santo se está moviendo aquí y la música muy elevada o el piano muy sentimental. ¿Y qué es lo que va a causar en ti? Una manipulación emocional. Y lamentablemente muchas congregaciones a eso le llaman Espíritu Santo. ¿Por qué? O porque no conocen al Espíritu Santo y lo único que sus músicos les han vendido es una manipulación mental. Y voy a enseñarles solamente un ejemplo de cómo se lleva a cabo esta manipulación mental.
In worship, I have to warn you again, this is tedious, it's a little bit annoying, and be careful that you don't get hypnotized.
Escucha. Solamente escucha cuántas veces hace esto esta muchacha. Sí entendieron el punto, ¿verdad? El punto es, vamos a repetir esa canción, vamos a repetir esa... ¿Para qué? Para causarte una forma de hipnotismo y al final elevar tu conciencia o elevar tus emociones a tal punto que pierdas el control o existe una explosión de tus emociones dentro de ti. Entonces, no debemos de buscar ese tipo de música que nos trata de hipnotizar. Vas a mirar que mayormente en algunos cultos, cuando el predicador, imagínate tú, está predicando, tiene que existir necesariamente una persona atrás tocando el piano. Y cuando dice algo emocionante, la batería tiene que dar un remate de una manera fuerte para que la gente aplauda, para que la gente se sienta emocionada, para no tener las personas dormidas o para causarles una emoción que no necesariamente es el Espíritu Santo. Escúchalo. Si eso es lo que estamos buscando en nuestra congregación, no vamos a experimentar nunca qué es el Espíritu Santo. Ahora bien, teniendo eso en claro, la pregunta es, listen to me, ¿puede existir una frase repetitiva en nuestras canciones en la alabanza? Pongan atención. ¿Puede existir una frase repetitiva en nuestras canciones de alabanza? Y la respuesta es un no y un sí. Y te voy a decir por qué primero sí y al final te voy a decir por qué no, a pesar de que ya escuchaste por qué no. La repetición que debe de haber de una frase dentro de la canción debe de ser para hacerte memorizar algo. O sea, la canción, la intención de la letra, si va a repetir dos o tres veces esa misma frase, es en orden de que tú te la memorices. Segundo, o para enfatizar o exaltar a Dios o uno de sus atributos. Por ejemplo, en Isaías 6, ¿cómo dicen los serafines? Santo, santo, santo. Luego hay una repetición. Pero esta repetición no es una manipulación emocional. No es un hipnotismo. Están exaltando un atributo ¿de quién? De Dios. Luego, puede ser que una canción tenga una repetición de palabras, pero no con la intención de adormecerte, no con la intención de manipularte, sino exaltar un atributo de Dios o enfatizar un atributo de Dios o repetir algo para memorizar algo. Abre tu Biblia y con eso terminamos. En el libro de los Salmos, en el capítulo 118 y versículo 1 hasta el versículo 4. Alabar a Jehová porque Él es bueno. Y luego, ¿cómo dice? Porque para siempre es su misericordia. Diga, oh Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. ¿Ves que la intención de este salmista no es hipnotizarte? La intención de ese salmista no es adormecerte, no es manipular tus emociones, es recordarte algo. ¿Y qué es eso que te quiere recordar? Que para siempre es la misericordia de quién? De Dios. Luego, dentro de la letra de la canción puede existir una repetición de frases, pero nunca para manipular las emociones de la gente, nunca para hipnotizar la mente de las personas, sino para exaltar un atributo de Dios o para que la persona pueda memorizar una parte de la canción o exaltar a Dios. Muchas veces, aún dentro de los cantos que cantamos, al final terminamos con la estrofa más importante de la canción. ¿Por qué? Porque queremos enfatizar eso. Al que está sentado en el trono, sea que sea la gloria, sea la honra. Bueno, no, no estamos tratando de hipnotizar a nadie. Esto es para exaltar ¿a quién? A Dios. Y eso es válido. Entonces, la repetición debe de ser o para memorizar, para enfatizar o para exaltar a Dios o uno de sus atributos, pero no para hipnotizar o para manipular las emociones de la gente. La música ni la letra debe de ser repetida con esos propósitos de entrar en trance o perder el control, porque puede ser que una música repita tanto una parte solamente para hipnotizar o para que pierdas el control. Entonces, hasta el día de hoy vamos a dar un repaso de lo que hemos visto para que para el día próximo podamos estar más preparados para escuchar el sermón que vamos a tener. Entonces, cosas que evitar, la primera es ¿cuál? Una liturgia tradicionalista, ¿lo han entendido? ¿A qué nos referimos con esto? Segundo, un extremismo religioso, no instrumentos, no nada. Tercero, una música popular, lo que sea que el mundo me esté diciendo que está tocando y que es algo popular, eso es lo que tengo que yo tocar. Y cuarto, una manipulación emocional. Y al final entonces, si evitamos estas cosas, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? No lo que mis tradiciones dicen. No lo que mi extremismo dice, no lo que la cultura me dice y no porque quiero manipular las emociones de nadie. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a...